Bueno, Convertini es escritor, sí, autor sobre todo de novelas de género policial, premiado por esas novelas, como es el caso de La Soledad del Mal, que fue premiada en la Semana Negra de Gijón, y del Último Milagro, premiado en Buenos Aires Negro, el BAN, que es un festival de novela negra que se hace en Buenos Aires, muy, muy importante. Y también es periodista. Convertini, Horacio Convertini, es el editor jefe de una revista que muchos de los oyentes deben leer los domingos, recibirla en sus casas, que es la revista Viva del diario Clarín. Así que vamos a hablar de esto, pero en primer lugar nos vamos a detener en la novela que Horacio Convertini acaba de sacar, que se llama Los que duermen en el polvo. Salió por Alfaguara y no solo está muy bien escrita, es muy entretenida y tiene un uso de palabras muy cuidado, sino que plantea toda una serie de temas oscuros bastante angustiantes sobre lo que podría ser, no sé si el futuro del argentino de Buenos Aires o de qué, ¿no? Porque Los que duermen en el polvo muestra una ciudad, un país absolutamente apocalíptico en el que hay zombies, por lo tanto no estamos hablando de un futuro realmente posible, pero también hay un escenario de posguerra con la ciudad destruida, hay políticos que negocian todo, bueno, creo que eso nos suena bastante, calles militarizadas, hay un protagonista que trata de tapar un amor perdido con un amor nuevo y que mira todo con los ojos de su oficio, por eso es un protagonista, un narrador que es periodista, ¿no? La primera pregunta, hola Horacio.
Hola, ¿qué tal, José? Hola, chicos.
Buenas tardes.
¿Cómo se te ocurrió esto? Porque es como muy familiar y muy demencial y no familiar a la vez, ¿no?
Bueno, suelo tener ideas demenciales cuando escribo, ¿no? Suelo tenerlas, pero en este caso se juntaron varias cosas. Por un lado, soy un gran consumidor de productos audiovisuales y algunos literarios del género zombie.
Qué bueno que es el género zombie.
Sí, es un género muy curioso porque es como un mago que siempre hace el mismo truco, ¿no? Y sin embargo, no deja de fascinarte esa facilidad que tiene con ese truco, ¿no? En este caso, el truco que más me interesa en la producción, tanto literaria como en la producción audiovisual zombie, es en qué nos convertimos para no convertirnos, diríamos. Esa es la lógica, el dilema moral del planteo zombie. Entonces, tenía ganas de hacer algo con eso, pero además en los entornos que me resultan muy cómodos, como por ejemplo el barrio donde yo nací, Pompeya, que también a veces alguno dice, bueno, esto venís a las 2 de la mañana y parece territorio zombie. Y
a mí me pasa con Floresta también, hay una zona donde están los locales de ropa coreana que cuando se cierran son zonas, sí, como me parecen de un juego virtual, ¿no? Sin gente.
Sí.
Bueno, pasa lo mismo con Once, ¿no?
Sí,
cuando
exacto,
a la noche, muy muy alrededor de las 12, una, ¿no?
Que
son
sí,
zonas vacías.
Son vacías, son hostiles, porque ese brillo del día, ese colorido, por ejemplo, en Once, de las tiendas abiertas, de las
ese
telas.
Ese contraste, ¿no?
Eso desaparece, todo se uniforma con chapas y con rejas, y bueno, genera un poquito de vacilación esos escenarios. Bueno, y Pompeya pasa algo parecido. En la nocturnidad de Pompeya es un poco pesada. Bueno, quería armar eso y terminé, como siempre ocurre, escribiendo una historia de amor. Una historia de amor terrible, también oscura, a tono con el escenario que planteaba, y donde hay elementos de la novela negra, elementos de género fantástico, de la intriga política.
Ahora, Pompeya, de todas maneras, es uno de los lugares a salvo en tu novela, si no me equivoco, porque es el lugar al que no están entrando los zombies.
Es el lugar elegido por las autoridades del país, que el país sigue funcionando, pero arrinconado en la Patagonia, porque ha sido devastado desde el paralelo 40 hacia arriba todo. Es el lugar que deciden las autoridades regresar y abrir ahí una especie de ciudadela, una guarnición fortificada en Pompeya, para retomar la idea simbólica de la capital de la ciudad, es decir, no perder Buenos Aires. Entonces Buenos Aires termina reducida a un triángulo muy chiquito de unas 20 cuadras, que es justamente el corazón de Pompeya, y ahí ocurren muchas de las aventuras y peripecias que tiene la novela.
Que en ese sentido también es una novela que está buenísima para un lector joven, no joven, a ver, ya digo la palabra joven y uno envejece como 70 años, sí, posadolescente o adolescente, porque por el tema zombie, manejas muy bien lo que es la lógica del audiovisual, que es eso que decías antes, que es algo muy visual y que tiene lógicas parecidas a las que se pueden encontrar cuando uno consume series como Walking Dead o bueno,
exacto, exacto.
Sí, donde hay, digo, ¿de dónde? porque no puedo decir que lo sacaste de la tele, pero necesito saber de dónde sale eso, el paralelo, o sea, cómo entras en esas lógicas.
En ese universo, bueno, me parece que lo que tiene la narrativa es... yo sí tengo imaginación. Hay algunos autores que son excelentes, extraordinarios, y que me gustan mucho, que dicen, bueno, yo no tengo imaginación, entonces trabajo con los elementos de mi propia vida. Si yo trabajara con los elementos de mi propia vida, no podría... como autor me fundiría en 15 minutos porque mi vida no tiene nada interesante. Entonces soy un tipo común y corriente y no tiene nada particular. Pero tengo imaginación, entonces trabajo como en capas de sentido y una cosa me trae a la otra y entonces es como superar un juego de obstáculos, ¿no? Entonces llegas a determinada... planteas determinada escena, entonces buscas formas de resolverla y hay cosas que te van determinando el camino, el propio devenir de la escritura.
Ahora, en tu novela, en esta novela, hay una mirada muy oscura, no sé si decir del futuro o del presente, digamos, cómo establecer la línea de tiempo. En general hay como toda una corriente, justo la hablábamos fuera del micrófono, vino hace unas semanas Martín Felipe Castañet, que es un escritor argentino, que también piensa un futuro muy alienante en términos tecnológicos, en todo caso. Acá es otro tipo de alienación, pero lo que uno ve... es una mirada como desesperanzada. ¿Es así como vos ves el universo, de lo que nos rodea, el país, el futuro, el presente? No sé cómo establecer la línea.
Sí. Yo no me cuesta ser un tipo esperanzado, entre comillas, como lo diría una canción pop de los 70, alguna canción pop de los 70. Yo me cuesta verlo porque yo tengo 56 años, cumplo 57 en marzo, y lo que he visto ha sido... un lento pero firme proceso de deterioro de los entramados sociales, las modificaciones o las evoluciones de la sociedad argentina al menos no han sido virtuosas, y me cuesta creer que eso se revierta, por lo menos en el corto plazo. Y aunque, insisto, soy una persona que tiene trabajo, que estoy dentro del sistema, que soy feliz, que tengo una familia que funciona... Con cierta normalidad, y esta novela trabaja sobre la normalidad, ¿no?
Justamente vos tenés, ¿no?, la cita que pones al comienzo de Joyce Carol Oates, habla de la normalidad casi como utopía.
Claro,
¿no?
Absolutamente. Entonces, me cuesta, pese a eso, ver que podamos imaginar algún porvenir venturoso, por lo menos en el plano inmediato.
Justo decías esto de normalidad, yo acá había rescatado una parte de esa cita, que es eso de una escritora americana extraordinaria, que es Joyce Carol Oates, que dice, de todos los milagros, ninguno más abrumador que lo normal, ser normal, volverse normal. Eso, rescata ese valor, y yo tenía la sensación es casi contracultural hoy revalorizar lo normal, porque hay cierto desprecio por las categorías normales, es como hay una exaltación como razonable en defensa, bueno, de la importancia de respetar las diferencias, pero esa defensa viene acompañada con un desprecio, siento yo, como muy grande por la aspiración a ser una persona, entre comillas, normal.
Sí, puede ser que exista eso. Yo eliminaría o evitaría usar la palabra normal en tanto genera la idea de una anormalidad.
Exacto.
Pero hablaría de persona promedio, diríamos, ¿no? Ese ancho promedio de personas grises que no tienen nada especial que mostrar, más que cierta estandarización que la une a otras personas igualmente grises, igualmente comunes, igualmente que no tienen nada puntualmente que los transforme en algo distinto a ese promedio. Y sí, hay algo de eso en la sociedad actual. Creo que incluso como escritor si o como artista, no en mi caso, pero siempre uno está buscando el rasgo, entre comillas, anormal o fuera de promedio de todo escritor, de todo artista, de todo personaje público, porque eso uno como periodista eso es lo que vende, ¿no?
Totalmente.
Y yo conozco extraordinarios autores que tienen vidas extraordinarias y eso... realmente también les agrega un plus. Cuando no tenés una vida extraordinaria como es la mía, entonces hay que remar de otra manera.
No, totalmente, pero es cierto que también desde el arte, esa normalidad es el comienzo del arte, desde ahí es que se construye también, por eso
claro. Funciona...
Y
también hay vidas extraordinarias que no tienen otra cosa que esa propia vida extraordinaria, claro. Que tampoco tienen un pilar artístico o lo que fuere que lo sostenga. ¿no? El personaje por el personaje mismo. Vos con el personaje puedes llegar hasta cierto punto. Después, si sos escritor, te defienden tus libros. Si sos pintor, te defiende tu pintor. Si sos cantante, te defienden tus canciones. Cuando te queda, si no, terminás como Pomelo, el personaje de Capusotto.
Exactamente. ¿Cuántos pomelos uno se cruza, no? Ahora, en tu libro hay como una serie de episodios que, si uno lo mira, es una lectura paranoica y dice, ah, no, pero este estuvo leyendo los diarios y escribió en base a esto, ¿no? Que hay, bueno, un ahogo en un río de la Patagonia, hay chanchullos económicos en una isla del Caribe, en algún país del Caribe, y vos encima trabajás en un radio, en un diario, perdón. ¿Estás, en qué medida esa mirada, como esas lecturas paranoicas te llegan? Ah, vos esto lo sacaste de tal lugar, esto...
Mira, te basás en la realidad para...
No, a mí me resulta muy divertido porque, no, puntualmente... ciertas miradas en entrevistas que me han hecho, por ejemplo, hay una mención a un jefe de gobierno que tiene plata en Panamá, plata sucia de negociados con el gobierno. Entonces me dijeron, esto es por Macri. Le digo, no, pero yo lo escribí, esta novela la escribí entre 2014 y 2015 y el original se lo entregué a la editorial en noviembre del 2015. Y bueno, los Panama Papers no se conocían en esa época. No. U otros vienen y te dicen, a ver, me pasó con mi primera novela, que La Soledad del Mal, que cuando salió yo era jefe de policiales de Clarín. Entonces me dijeron, claro, acá es una novela sobre un asesino múltiple y bla, bla. Entonces me decían, bueno, claro, acá estás volcando toda tu experiencia como jefe de policiales de un diario. No, yo esta novela la escribí cuando era editor de la sección espectáculos. Claro. O sea, no tenía nada que ver.
Vas adelantándote a los hechos.
Puede ser.
Carrera.
No, tiene que ver por ahí con no sé, las fantasías que uno tiene adentro. Mi cabeza está pensando permanentemente historias y soy un tipo que defiende la trama. Sasturain dice que el policial es la reserva de la trama, ¿no? En el ámbito literario. Porque sin trama por ahí se te complica. Y yo soy un tipo que defiende la trama, entonces me gusta pensar historias y resolver esos intríngulis que te plantea la ficción.
Ahora, justamente el narrador acá es periodista, como vos, y en un momento de la historia, recuerda el caso de una chica, no sé si es de 15 años, una chica muy jovencita que desaparece, después aparece muerta, ¿no? En Solano, me parece. Y dice lo siguiente, dice, tuve la sensación ahí en San Francisco Solano de que estaba transitando el campo de batalla de una guerra no declarada, tan silenciosa como brutal. ¿Vos sentís de algún modo al revisar las noticias, que es algo que evidentemente haces a diario por tu trabajo, entre otras cosas, que estamos como una especie de situación belicosa? ¿El libro le puede dar forma a esa sensación? Porque hay algo como a ver, no tenemos zombies, no tenemos, bueno, un montón de episodios, de circunstancias que aparecen en el libro, pero hay una tensión de lo real que sí está muy presente.
Sí, claramente, sí. Hay una tensión. Hoy justamente en una charla con alguna gente estábamos hablando de la paranoia que te genera, por ejemplo, casos como de la chica de La Plata que fue asesinada, ¿no? Sí. Esa idea de volver con el auto a determinada hora o lo que fuere, y hay una sensación de tensión permanente, ¿no? No te relajás. Y cuando más te alejas de tus zonas de confort y de tus zonas conocidas, cuando más entras en geografías que no son las tuyas y por lo tanto son distintas y por lo tanto amenazantes, esa tensión va increyendo, ¿no? Entonces es un poco sorprendente, yo tengo familia en el Gran Buenos Aires, entonces es un poco sorprendente ver cómo en una avenida importante como Hipólito Yrigoyen, que la que atraviesa Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, etcétera, etcétera, a la noche no para nadie en un semáforo, nadie, ¿no?
Está como naturalmente establecido que eso va a suceder.
Entonces si vos venís de Capital y por ahí no sabes el código, te empieza, frenás y te das cuenta que frenás solo y que te van pasando todos así.
Sí, zum, zum, zum. Sí.
Entonces hay como una cosa así de estoy en territorio desconocido.
Totalmente, totalmente.
Y eso no es porque estás en el GBA, porque si vas a la capital, a otras zonas, a otros barrios, incluso barrios que pueden estar muy bien, pero que desconoces la lógica, y entonces en ese
sí, que no son tu hábitat, ¿no?
No son tu hábitat, y como estamos en una sociedad tensa, en una sociedad con conflictos irresueltos, conflictos sociales irresueltos, entonces agudiza un poco ese sentido de alerta, ese estrés.
Ahora, hay también una tensión en el lenguaje que aparece en el libro cuando el narrador periodista cuenta un caso de violencia de género y cuenta que la chica tenía una, y lo entre comillas porque lo cito tal cual, vida a la deriva. Y la novia, la mujer, que feminista, además que viene de los ámbitos académicos, le dice de todo porque le dice, bueno, estás argumentando, de alguna manera estás justificando que la hayan matado porque tenía una vida a la deriva. Y el periodista le contesta, el protagonista, mirá, yo hablé con 20 personas y lo que me decían es que sí, que salía, que esto, que lo otro, lo que no significa que eso avale que la hayan asesinado. Hay algo de esa del cuidado con el que hay que trabajar dentro del periodismo que yo sentí que sí tenía que ver con lo que puede ser tu trabajo hoy como editor.
Sí, ¿no? Sí, eso surgió, eso sí surgió de la crónica diaria, ese episodio sí surge. Es un episodio que veo que ocurre, yo estaba en esa época, no sé si no estaba en Viva ya, y ocurre a partir de algo muy parecido, un suceso bastante parecido, y el cronista del diario va a recorrer los barrios de la víctima y bueno, le cuentan los familiares, los amigos, le cuentan un poco el perfil de la víctima. Y un título desafortunado en esa crónica significó...
Fanática de los boliches.
Sí, creo que era así. Bueno, un título desafortunado que no puso el cronista significó una especie de crucifixión del cronista, ¿no? Entonces, lo que creo que es hoy esa especie de control que ejerce el público a través de las redes, incluso ese control exagerado que transforma, como la semana pasada o hace dos semanas, una columna...
La de
Magda Takhtashian, una columna que era irónica sobre cuando una chica es copada o no.
Sí.
Y que si vos la lees en generó a mi juicio una repercusión negativa de gente que no comprendía el texto, sino que tenía, me parece que estaban jugando otros prejuicios. Digo, en este caso puntual, yo creo que esa tensión termina siendo beneficiosa para el periodista en el ejercicio de periodismo, porque te enseña a no tirar las palabras como si fueran dados en una mesa, ¿no? Que es lo que algo que dice el personaje, ¿no? Durante mucho tiempo nosotros tiramos...
Es como que ahora tenemos editores por todos lados.
Exactamente. Durante mucho tiempo nosotros tiramos las palabras arriba de la mesa como si fueran dados. Y que caiga lo que caiga. Y éramos muy pagados de nosotros mismos y nosotros nosotros le adjudicábamos sentido a un título y era ese sentido, no podía haber otro. Yo, por ejemplo, ahora estoy editando una nota de etapa que va a salir en Viva, que es una nota de etapa sencilla, un personaje, no voy a decir cuál, pero hay un título que puse yo que me genera unas terribles dudas y se lo di a leer como a otro editor jefe, después a una redactora, a otra editora, y me ha costado mucho tomarlo porque estoy pensando mucho en ese sentido. Si va a ser interpretado en el sentido en que yo lo quiero dar y no en un segundo sentido. Sí, o sea, no me hago cargo de las miradas demasiado retorcidas.
No, claro, pero, porque si no, se puede vivir, imposible. No se puede trabajar.
Pero si existe la posibilidad de que haya una interpretación distinta al sentido que yo le doy, muy fácil, muy evidente, claro, es probable que lo cambie.
De todas maneras, creo que recién hablábamos de tener como muchos editores que vienen de las redes sociales. Quizás ni siquiera la palabra sea editor. La sensación es que hay muchos fiscales, que
hay una
revisión muy moralizante de lo que es el trabajo periodístico, que evidentemente muchas veces falla. Pero lo que es complicado es quizás lidiar con lo que no tiene que ver con la revisión de lo periodístico, sino que tiene que ver ya con una trama, política, ideológica, de la que quizás después podemos hablar un poco más. Estamos con Horacio Convertini, que es editor en jefe de Viva, pero sobre todo vino a presentar un libro que es Los que duermen en el polvo. Vamos a seguir hablando de tu libro y de tu trabajo, más allá de tu trabajo como escritor, que es buenísimo, después del informativo que viene ahora por Radio Nacional.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida, nacional. La radio de todos.
Quiero implantar el hashtag de la mea a la carta. ¿Qué opinas, Lisitra?
¿Vos sería decís un, que sería un trend topic, sí? ¿Se dice?
Trending topic. ¿Vos qué decís, Horacio? ¿Funcionaría un de la mea a la carta?
Excelente.
Excelente. Bueno, sí está funcionando, por lo menos en nuestro WhatsApp al 11-65-84-0870. Lluvia de mensajes cuando dijimos de la mea a la carta, pero nos quedamos con uno y dice: mi nombre es Karina y soy una de sus primeras admiradoras. Por favor, me gustaría escuchar una palabra, dice Karina, al 11-65-84-0870. De la MEA, ¿usted perfecto. Está apto
me
para...?
Encanta. Sí, qué buen pedido.
Qué lindo, sí, gracias. La verdad que sí.
Gracias, Karina.
Todo
bueno,
suyo.
Entonces, una palabra del cubano Carlos Varela.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace polvo. Como una hoguera que no se apaga, como la piedra que nace polvo.
El hashtag es Marcelo de la Mea a la carta.
En Nacional estás escuchando Dulces y Amargos.
Y seguimos acá con Horacio Convertini, editor jefe de la revista Viva del diario Clarín, la revista que sale todos los domingos, escritor, gran escritor de en general policial negro, y presentando ahora su último libro. ¿Cuándo salió el libro, Los que duermen en el polvo?
El primero de agosto es la fecha, primero de agosto, o sea que está carreteando sus primeros meses de vida.
Bien, el día de hoy fue el primero de agosto, y el libro tiene además... o sobre todo, entre tantas cosas, una historia de amor, ¿no?
Exacto.
¿Se puede escribir una novela sin amor, sin que haya una... ¿en qué medida? Es como un policial sin muerto, digamos, ¿no?
Yo, en general, hasta ahora, de lo que he escrito, siempre ha tenido amor y siempre ha tenido muertos. Uh-huh. Así que a veces prevalecen más los muertos y otras veces prevalecen más el amor. En esta, en donde hay mucha sangre o mucha amenaza de sangre... termina habiendo mucha sangre también. Uh-huh. Creo que lo que prevalece también es la historia de amor entre el narrador y su esposa.
Y ahí, bueno, la historia está atravesada por, bueno, no atravesada, pero tiene su pequeña banda de sonido, que son los Killers. Sí. The Killers. ¿En qué contexto? Cuando un poco antes de que presentemos uno de los temas.
Bueno, hay un momento clave que es, no estoy spoileando nada porque se sabe desde la primera página, que la esposa del narrador ha desaparecido cuando en numerosas oportunidades él rememora el momento previo a la desaparición, ellos están yendo a un recreo en la vera del río Gallegos, en la Patagonia, y están escuchando a The Killers, una banda de Las Vegas que a mí me gusta. Y bueno, entonces puse algunos de los temas de The Killers mientras ellos están viajando hacia ese recreo y discutiendo.
Es casi como un guiño a vos mismo, ¿no? O sea, ¿cómo elige un autor la banda de sonido que entra en un libro?
Claro. Sí, en general, a veces, una vez fui a presentar a Madrid mi novela New Pompey, que es la novela anterior. Entonces el periodista que la presentaba en una librería me dice, bueno, acá tengo la banda de sonido de la novela. Y entra a poner la banda de sonido y no reconocía que todos esos temas estaban en la novela, que yo los había puesto. No lo podía reconocer. Y está esto. Y me dice, sí, pero si están en tu novela. Me había olvidado que estaban adentro de la novela. Es que en realidad ahora estoy leyendo a Carlos Zanón, que es un escritor español, que es uno de los mejores escritores de novela negra de España, es uno de los más distintos, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, toda su novela está la primera que leí y esta, que es la última que sacó, está toda atravesada por una banda de sonido, pero claramente él fue letrista de cantantes pop de España y qué sé
yo.
Qué
lindo.
Y bueno, en mi caso aparecen casi por casualidad.
Y bueno, acá tenemos a los Killers, uno de los temas, Dustland Fairy Tale. Trash County kiss and 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade and moon river, what'd you do to me? I don't. She was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands. He's getting ready for the showdown. I saw the minute that I turned away. I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of revelation. Set his soul on fire. She says she always knew. Drawbridge is closing.
En Nacional estás escuchando Dulces y Amargos.
Y acá seguimos con Horacio Convertini, escritor de género policial, pero también de escritor de para niños, ¿no?
Exacto, sí.
¿Ocho? ¿Cuántas novelas tienes para chicos?
Creo que tengo 7 para chicos, sí.
Y ¿hay temas tabú para los chicos?
Y mira, yo tengo una novela juvenil, por ejemplo, que tiene tortura, gente mutilada, niños mutilados y un montón de cosas así.
Ah, no te privas de nada.
No.
Divino todo.
No le puse sexo, pero...
Pero ya es lo de menos.
Podría haber admitido una cosa así, hay abuso policial y todo eso. Pero, y me acuerdo que la editorial lo único que me dijo es que le bajara el tono a algunos insultos. Uh-huh. Lo único que le preocupó es el insulto, ¿no? Había alguna palabrota... que las reemplacé por palabrotas más finas, no tan estentóreas.
No la saqué. ¿Qué libro es?
Se llama El misterio de los mutilados. Uh-huh. Es un libro editorial SM que fue uno de los libros para novelas juveniles destacadas por Alija, que es como la AFA de la literatura infantil. Uh-huh. Y juvenil, ¿no? Acá en la Argentina. Una de las novelas destacadas del año 2014, que el año pasado llegó a México y este año llegó a Colombia. Y que también fue destacada a nivel internacional en una fundación especializada en términos de literatura infantil que está por ahí, por el norte, no me acuerdo muy bien dónde.
Y en esos casos cuando escribís para chicos, ¿cómo? A ver, uno no testea lo que escribe, me parece, en general, pero si tenés alguna duda le puedes preguntar a un par cuando escribís para adultos. En el caso de un chico, ¿cuáles son tus interlocutores?
Mira, con mi primera novela para infantil, que es una novela que quiero mucho porque además funciona muy bien y cada 6 meses me deja un dinero bastante interesante, que se llama La leyenda de los invencibles. Yo me contacté con una especialista en literatura infantil, Beatriz Actis, que es santafesina. Habíamos compartido un concurso literario, los dos como participantes de literatura para adultos, y nos conocimos ahí. Entonces la googleé, vi que era especialista en literatura infantil, entonces le pedí que me coacheara un poco, porque me sentí un poco inseguro en esa materia. Mira. Y ella fue un poco la que me iluminó el camino. Después, por ejemplo, El misterio de los mutilados lo trabajé con Celo Almada y Julián López, que no tienen nada que ver con la literatura infantil, pero me interesaba mucho la mirada de ellos. Uh-huh. Y después
vos tenés hijos, pero sí. Ya no, digamos, niños no son...
No, uno de 30 y uno de 18.
Claramente no les puedes preguntar a esta altura. Sí. Ahora, cuando eran chicos vos ya eras periodista policial, ¿no?
No, yo salté de todos los géneros habidos y por haber. Empecé uh-huh. en periodismo deportivo en el año 83, después pasé al policial, después pasé al espectáculo, después pasé a la información general, después volví al espectáculo,
no,
después
te
al
nada.
Deporte.
¿Te quedó o no te quedó nada?
No hice, por suerte, política. Gracias a Dios, política
ni economía
ni internacionales. Materias que a las que le tengo demasiado el respeto para faltárselo.
Y de todas esas secciones por las que pasaste, ¿con cuál te divertiste más? Porque yo pienso, ¿espectáculos o policiales? O es lo que un oyente puede pensar en todo caso.
Deportes era, en un momento fue para mí muy lindo porque...
¿Qué año deportes?
Empecé en el 83, seguí hasta el 90.
Ah, pasaste al Mundial.
Sí. Fui al Mundial 90, puntualmente en Italia. Y ahí la pasé bien y básicamente era conocer a las figuras, es decir, ir a la cancha desde otro lado. Uh-huh. Ir a ver una pelea de boxeo desde otro lado, ¿no? Esa especie de deslumbramiento, ir a Las Vegas y ver una pelea de Tyson y ir caminando por un pasillo y cruzarte cara a cara y tenerlo ahí a Tommy Hearns, que era un boxeador que
¿sí?
a mí me interesaba uh-huh. mucho, que me gustaba mucho cómo boxeaba, o hablar con el médico de Muhammad Ali y que te contara cómo fue el fin. Vivía en esa época y, uh-huh. y todavía estaba bastante bien dentro de todo, pero contándome detalles de su enfermedad. Bueno, esas cosas que tiene. Después el espectáculo fue otra cosa, caí ya de más grande al espectáculo y también ver el otro lado de la televisión y del teatro y conocer miserias y cosas positivas de las figuras que uno ve por la televisión en el teatro. Uh-huh. Eso estaba bueno. Eso creo que son los dos lugares más divertidos.
Sin embargo, viendo tus novelas, son muchas, bueno, dentro del género policial, lo que uno cree es que lo que dejó como una especie de basamento en tu formación, incluso después como escritor, fue el paso por policiales. ¿Vos ahí hiciste, editaste o fuiste también cronista policial?
No, fui cronista policial muy joven, después de haber estado en Deportes, en Diario Popular, en un momento paso a lo que se llamaba Información General, que era, ahí en Información General y Diario Popular hacíamos de todo, ¿no? Pero mucho de lo que hacíamos era policial. Uh-huh. Entonces era ir a cubrir crímenes y qué sé yo, no desde un lugar de especialista y no con esa lógica que impera hoy, que todo medio tiene un especialista
de policiales,
sino más instrumental, ¿no? Ir a cubrir el caso que del día y ya.
¿Te acordás cómo fue tu primer muerto? ¿Habrás tenido caso?
Mira, no me acuerdo cuál fue el primero, pero me acuerdo uno muy llamativo, que fui a un niño, lo habían matado a la vera del riachuelo, uh-huh. En Fiorito, Diamante, por ahí, ahí en el Lanús, bueno, profundo, al lado de la vera del riachuelo, y recuerdo haber llegado y que me contaron dónde había aparecido el cuerpo y estuve en el velorio, y lo que me quedó de esa experiencia fue una enorme incomodidad de no saber qué hacer vos en ese momento, porque era una cosa muy choqueante. Después me tocó estar cubrir todo, la instrucción del caso Monzón, por ejemplo, uh-huh. que hoy se cumple, creo, aniversario, hoy o ayer se cumplió el aniversario de cuando ganó el título del mundo. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí tenía simultáneamente el crimen de Alicia Muñiz y la muerte misteriosa en ese momento de Alberto Olmedo simultáneo, porque se murieron en el mismo verano y con 10 días de diferencia y bueno, eso fue también una gran experiencia.
Pero lo medís eso en términos de experiencia, sobre todo estos casos como el caso Monzón. Pero ¿cómo mide uno los otros casos en los que uno eventualmente puede quedar afectado? ¿Tu trabajo lograste como, a ver, es como los médicos cuando tienen que operar,
eso, tal cual, que pasan a ser un número, claro.
¿Vos como con qué tipo de procedimientos encaraste lo que es un trabajo que puede ser bastante desagradable, ¿no?
Básicamente me parece que hay una cosa instrumental. Vuelvo a repetir esta palabra. Uno uh-huh. está trabajando sobre algo que no tiene que comprometer necesariamente los sentimientos. Uh-huh. Porque tu trabajo es generar información, conseguirla y contarla, publicarla. Sí. De todos modos, quiero hacer una salvedad porque fui editor demasiado joven, ¿no? Uh-huh. Fui atravesando las etapas de edición demasiado joven, entonces si bien muchas veces compartía, porque tenía dos trabajos, compartía trabajos de edición en un lado con trabajos de campo en otro lado, no fui un periodista que desarrolló excesivamente lo que son las coberturas calientes, uh-huh. ¿No? Como tengo muchos compañeros en el diario. Siempre estuve más cerca del trabajo organizativo y de la edición, prontamente digo, uh-huh. más que al estar permanentemente en contacto con episodios delictivos o lo que fuera, muy choqueantes.
¿Y cómo es tu trabajo hoy como editor de Viva? Justo hablábamos, creo que fuera del micrófono, o ya no me acuerdo, más allá de que debe ser un trabajo entretenido, es un trabajo con un nivel de presión muy alto, no solo porque editas la que entiendo que es la revista más leída del país, sino que formas parte de un multimedio que tiene muchísimos ojos encima, algunos con miradas que son muy oscuras o que esperan lo peor de un producto que salga de Clarín. ¿Cómo se trabaja con ese tipo de presión?
Mira, la presión existe, no lo voy a negar, la presión existe. Vos sentís que todos los domingos estás dando un examen y con esta especie de fiscalía ad hoc que son las redes sociales, la sentís, es un aire, un soplido en la nuca permanente, pero uno no, particularmente tiende a trabajar pensando más en la... En el material que tiene en la mano, ¿no? Para uh-huh. mí trabajar en Viva es un placer y es un disfrute. Tengo una redacción extraordinaria, todos son excelentes periodistas, todos, es así. Hay redactores a los cuales, ni viviendo dos vidas, yo voy a poder tener el talento de ellos para determinadas cosas. Uh-huh. Entonces el trabajo pasa a ser un poco riquelmiano, ¿no? Una metáfora futbolera.
Entonces, hay que armar mucho, hay que armar
mucho. Hay que armar el juego. Vos tenés que armar el juego y que los goles lo haga Palermo, uh-huh. ¿No?
Y a su vez también acompañarlos en esto que ahora sí me acuerdo que fue fuera de micrófono, que es quizás la autocensura que puede haber dentro, sí, de los periodistas, que por miedo a cierta crítica arrancan ya con el no de antemano, con miedo a decir o a contar ciertos temas, ¿puede ser?
Sí, 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 hay que trabajar un poco eso, pensar que, bueno, animarse a cosas. Sabemos que el animarse tiene un riesgo, entonces tratar de calibrar bien el riesgo, no tirar palabras como si fueran dados sobre una mesa y entender que lo interesante dentro del periodismo, sobre todo en el periodismo moderno, es tan importante como lo importante, ¿no? Uh-huh. Es decir, uh-huh, no despreciar lo interesante. Uh-huh. Creo que en el periodismo, en la formación de periodistas de hoy, hay una especie de cruzada contra lo interesante. No tenemos que hablar de los grandes temas. Entonces, sí, los grandes temas está bien, vamos a hablar de los grandes temas, pero también se puede hablar de los grandes temas y de los temas pequeños que son los que te rompen el corazón, uh-huh, diríamos, ¿no? Hay, uh-huh, por ejemplo, en Infobae hay una ex compañera de Clarín que todas las semanas publica una historia de vida que te parte el corazón y que te sorprende.
Giselle Sousa.
Claro. Uh-huh. Giselle. Bueno, en Clarín todos los sábados, una de las secciones que más me gusta desde que la crearon, que es Mundos Íntimos, es una persona contando su propia experiencia con algo muy personal. Uh-huh. Y realmente me parece un elemento a tener en cuenta.
Última pregunta, antes de despedirte, viniste Horacio Comartini a presentar tu libro Los que duermen en el polvo, y mi duda es, ¿sacaste algo en Viva? Uno aprovecha, estás como editor en jefe.
No.
¿Cómo que no?
No, mis libros no salen donde yo trabajo, porque sería poco ético. O sea, donde yo trabajo mi libro no sale, ni una sola línea. Es más, conduzco un programa de radio, hablamos de libros, y no, mi libro no ha salido.
¿Cuándo? ¿Qué programa de radio?
Se llama Campeones del Ocio, está en Radio Ciudad, y va los domingos de 4 a 5 de la tarde.
Ahí va.
Perfecto. Horacio, muy buen cierre. Bueno, ya tendrán que escuchar los domingos. Muchas gracias, Horacio.
Gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y seguimos con Nacional.